El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli, porque el fin de semana también hay noticias.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días. Les estoy saludando con muchísimo gusto en nombre de todo el equipo de Sábado en Metrópoli. Espero que tenga usted un gran fin de semana descansando, trabajando, en fin, reflexionando, meditando, qué sé yo. Lo que sea que usted se haya propuesto, que sea positivo para usted en los dividendos que posteriormente pueda obtener. Estamos ya entonces en este sábado 17 de mayo de 2025 y aquí vamos con el resumen. En materia nacional, le informo que relevan al titular del puerto de Manzanillo ante las protestas de trabajadores que tomaron los accesos al recinto fiscal. El almirante Guillermo Mejía es el nuevo responsable del sistema portuario. Legisladores republicanos bloquean en el Congreso el plan del presidente Donald Trump de aplicar un impuesto de 5% a las remesas enviadas fuera de Estados Unidos. El embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, sostuvo su primer encuentro con el canciller Juan Ramón de la Fuente para abordar temas clave de la relación bilateral. El lunes será recibido por la presidenta Claudia Sheinbaum. Cancela el INE más de 38.000 solicitudes de observadores para la elección judicial. Cerca de 21.000 pertenecen a Morena. Rechaza la CENTE incremento salarial de 9% anunciado por la presidencia. Exigen el 100. Nuevos indicios en caso Ayotzinapa llevará a una detención de ex magistrada en Guerrero.
Pues lo que está investigando es por qué esos videos se borraron. Y esa es la presunta acusación que se le está haciendo a la entonces presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero.
En noticias internacionales, el ejército israelí inicia nueva gran ofensiva en Gaza. Es algo equiparable a una limpieza étnica, denunció por su parte el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk. Los bombardeos israelíes han matado a cerca de 300 personas en el enclave desde la medianoche del miércoles hasta el viernes. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, llamó este sábado desde Bagdad, donde participa en una cumbre de la Liga Árabe, a redoblar la presión sobre Israel para que se llegue al fin del conflicto en la Franja de Gaza. El Vaticano informa que este domingo 18 de mayo se celebrará la misa de inicio de pontificado de León XIV. Comenzará con un rezo en la tumba de San Pedro. En el inicio de su nueva gira, la leyenda del rock, Bruce Springsteen, utilizó el escenario para criticar duramente las políticas y acciones del gobierno encabezado por Donald Trump. Con el objetivo de proteger a los menores de edad a través de una propuesta conjunta, España, Francia y Grecia pretenden establecer una edad mínima en la Unión Europea para poder acceder a las redes sociales. Al menos 5 personas fueron aprehendidas y hubo agresiones contra trabajadores de la prensa durante el choque este viernes entre policías y seguidores del expresidente de Bolivia, Evo Morales, que llegaron a la ciudad de La Paz para inscribir su candidatura para las elecciones de agosto. Militares de Colombia abatieron a 6 disidentes de la extinta guerrilla FARC cerca de la Amazonía, en medio de una ofensiva contra los grupos armados que no aceptaron negociar la paz. La Corte Suprema de Estados Unidos impidió al presidente Donald Trump reanudar la expulsión de migrantes venezolanos a los que acusa de ser pandilleros bajo una ley del siglo XVIII. Vamos con las noticias locales. La diputada panista Claudia Murguía exige al gobierno estatal un programa emergente de rescate económico para los habitantes de Tauchitlán. Varios comerciantes están a punto de cerrar sus negocios.
Hay que generar condiciones para que los comerciantes no se vean en la necesidad de cerrar su restaurante. Viven un escenario más o menos parecido al que vivimos en la pandemia.
Chocan versiones del secretario general de gobierno y el coordinador de seguridad en Jalisco sobre actuación de policía Zapopan tras el asesinato de una joven influencer.
Yo reitero, efectivamente, ese secretario general habría que preguntarle a él para ahondar más en su respuesta que dio a los medios.
Apenas hay 5 sentencias condenatorias por el delito de desaparición en Jalisco, reconoce la vicefiscal en personas desaparecidas.
Es un delito complejo porque muchas veces las personas que son testigos deciden no dar información a las autoridades y porque acreditarlo no es una situación sencilla.
Capturan a un hombre que robaba tiendas de autoservicio disfrazado de policía estatal. Estaría relacionado con al menos 50 atracos.
De la policía estatal preventiva. Entonces, con la información que compartimos con las tiendas de conveniencia, pudimos constatar que al menos está relacionado con cerca de 50 robos.
Anuncia la Fiscalía campaña contra reclutamiento del crimen organizado. Estará dirigida a los jóvenes de Jalisco. Esta mañana les estamos saludando con mucho gusto a mi compañera Luz Valvaneda. ¿Cómo está, Lucecita? Buenos días. Ella estará atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a su disposición en el 33 11 55 19 62. Mi compañero Luis Durán le saluda en el control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. ¿Y qué tenemos para usted esta mañana?
Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
El día de hoy vamos a platicar con el autor de un libro que en este momento no lo tengo para regalárselo, pero quedó formalmente, y estoy segura que así lo hará, de hacernos llegar precisamente un ejemplar para regalarlo a nuestra audiencia. Estamos hablando del ingeniero Santiago Barcón. Santiago Barcón es ingeniero eléctrico especialista en sistemas de potencia por la Universidad Iberoamericana y maestro en administración por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Él, de hecho, también fue presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Eficiencia Energética, vicepresidente de la Cámara Nacional de Manufactura Eléctricas y fundador de INELAP, empresa dedicada a la fabricación y comercialización de equipos eléctricos. Él, como ingeniero, escribió este libro que se llama ¿Cómo ser un buen ingeniero? 10 mandamientos y 100 consejos para lograrlo. Cuando yo lo estuve leyendo, la verdad es de que encontré que es una columna vertebral, podríamos decirlo de esa manera, para quien desea destacar en su profesión o en aquello en lo que se ha propuesto. Entonces, me parece que independientemente de que si usted es ingeniero o no, este libro realmente creo que lo centra a uno en muchos puntos importantes de lo que nos hemos de trazar como profesionistas. E inclusive, ¿por qué no decirlo en cuestiones ya muy personales o cuestiones de vida, ¿no? Entonces, el ingeniero, obviamente, bueno, saca algunos datos propios de su profesión, de la ingeniería, y creo que en ese sentido él trata pues como de, también me parece, hasta rendir un homenaje a aquellos que son buenos ingenieros o de poner en la palestra a aquellos ingenieros que no son tan conocidos, pero que en su área han dejado pues aportaciones importantes, ¿no? Finalmente me parece que todos los días convivimos con la ingeniería, aunque no la tengamos en mente, ¿no? Me parece que desde la ingeniería electrónica, la ingeniería digital, la ingeniería de la infraestructura en la que usted está en este momento, en su casa, o si va transitando por un puente, una calle, en fin. Es decir, la ingeniería tiene muchas formas de manifestación, digámoslo de esa manera, ¿no? O diferentes oportunidades de poner al hombre en prueba a su ingenio, a su capacidad creativa también, ¿no? Yo creo que todas las carreras en sí tienen un lado creativo. Quizás algunas son muy, pudieran ser más cuadradas, pero a mí me parece que siempre hay espacio para la creatividad de alguna u otra manera. Y más adelante vamos a conversar precisamente con el ingeniero Santiago Barcón, cómo ser un buen ingeniero, 10 mandamientos y 100 consejos para lograrlo, de la editorial LID, que déjeme decirle, es un libro pues prácticamente de bolsillo, podría yo decirle. Es un libro de bolsillo que me parece también muy, ¿cómo digo?, fácil de leer. Inclusive, si usted de repente se siente como, a ver, creo que no le encuentro la cuadratura al círculo en este momento, algo, lo abre en cualquier parte y le aparece algo, ¿no? Por ejemplo, aquí lo abrí al azar y dentro de los 100 consejos, por ejemplo, abrí en Enfrenta la evidencia. Le leo solamente un fragmento. Dice, es comprensible que ante datos o hechos que no nos gustan o que afecten nuestros intereses, nuestra posición sea negarlos o minimizarlos. Lo contrario también es cierto. Cuando la evidencia nos valida, le ponemos mayor énfasis y evitamos cuestionarle. Eso es un efecto avestruz, es decir, escondemos la cabeza para no tener que enfrentar noticias poco halagüeñas o resultados que van contra nuestro interés. Si usted se fija, si yo no lo hubiera puesto en el contexto de que este es un libro para los ingenieros, ¿no? Y podríamos hasta entrecomillarlo en el sentido de que puede ser realmente para cualquiera. Yo aquí estoy tomando una, me parece una lección ante una situación que de repente, pues digo, ¿cómo la resuelvo, no? ¿Cómo enfrento una evidencia que a lo mejor no me gusta o que sí me agrada? Y no necesariamente tiene que ser de ingeniería, puede ser de otra cosa. Entonces, creo que en ese sentido el libro también tiene un valor interesante a rescatar. Si usted quiere participar, ya sabe, díganos para usted cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estamos de vuelta. Ya tiene usted los teléfonos, nuestro WhatsApp, nuestro Telegram. Que tenga un gran sábado, que tenga un gran día y gracias por permitirnos ser parte de él. Empieza a llegar la participación por este libro, Cómo ser un buen ingeniero, de Santiago Barcón, de la editorial Lid. Es una presentación de bolsillo, le puedo decir tal cual. Y para participar, por favor, dígame para usted cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye, su nombre completo, eso es importante también, porque recuerda que le anotamos en las papeletas que lanzamos al viento junto con las penas, de ahí Lucecita sacará, precisamente nos ayudará a tener a un ganador, y usted deberá de hacernos favor de traer la copia de una identificación para poder recoger su libro. Pero ese es el único requisito para usted. ¿Cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye? Arturo García Caudillo, ¿cómo estás, compañero? Muy buenos días. ¿Qué dice la Ciudad de México?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues todavía con el tema de las remesas, porque ayer, si bien uno de los comités de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos le puso freno al avance de este tema que tiene que ver con las remesas, pero que específicamente pues va de la mano de varios temas en conjunto propuestos por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Es decir, en un paquete fiscal que, entre otras medidas, habla del Medicaid, tratando de reducir o de hacerle recortes a este programa, que básicamente es para ayudar a la gente que menos tiene en Estados Unidos, a los migrantes legales que apenas van entrando a la Unión Americana, o que también habla de reducción en los subsidios a energías limpias. Bueno, entre estos puntos va justamente el de las remesas, el de aplicarle un arancel de 5% a las remesas, no solamente a las que vienen a México, sino a los que van a cualquier parte del mundo. Y esto, si bien nos pega a los mexicanos, también le pega a otros países, por ejemplo, caso concreto de la India, que es el país que más remesas recibe desde los Estados Unidos, pero también a los vecinos de Centroamérica y Sudamérica, que una buena cantidad de remesas también van para allá. Pero bueno, este tema de las remesas ha sido señalado como injusto, como violatorio de diversos de tratados, violatorio de derechos humanos, como pues en el caso particular de los tratados. Dice el secretario de Hacienda, Edgar Amador, que pues estaría violando un tratado firmado entre México y Estados Unidos y que habla justamente de la doble tributación, de que no se lleve a cabo un doble impuesto, en este caso a las remesas. Vamos a escuchar lo que comentó justamente ayer el secretario de Hacienda.
Los flujos que mandan los paisanos hacia sus familiares a México ya fueron grabados, ya pagaron ISR, ya pagaron los impuestos correspondientes. Si se les pusiera este impuesto adicional sería una doble tributación. ¿Quién cumpliría por parte del tratado para evitar la doble tributación entre México y Estados Unidos? Implicaría una discriminación en términos fiscales. Los tratados de doble tributación, una de las cosas que buscan evitar es que, por ejemplo, los trabajadores mexicanos allá paguen bajo las mismas condiciones que los trabajadores estadounidenses. Si no ocurre eso, caemos en un caso de discriminación.
Y pues bueno, ese es uno de los puntos por los cuales dicen en México no debería de aplicarse este impuesto. Sin embargo, ante toda esta situación se han tomado diversas medidas. Algunas de ellas tienen que ver con la negociación, con ir cara a cara o con el enviar cartas a quienes están encargados de la aprobación de este punto, como explica el secretario de Relaciones Exteriores, el Juan Ramón de la Fuente, quien indica que a través de la Cancillería se envió una carta, también se envió una carta a través del Legislativo, de la Cámara de Diputados y del Senado, pero particularmente esta que envió la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Se elaboró una carta dirigida a los representantes que forman parte de este comité, del Comité de Medios y Procedimientos, el mismo 13 de mayo, que la suscribieron el embajador Moctezuma y el titular de la Unidad para América del Norte, el maestro Roberto Velasco, en el que se esgrimieron los argumentos que la presidenta nos indicó y que se han venido esgrimiendo. Es una carta en la que se hace una argumentación detallada de por qué nos parece que esta iniciativa no tiene razón de ser y no estamos de acuerdo con ella.
Bueno, esta es solamente una parte, porque la otra tiene que ver con el cabildeo entre secretarios de Estado y organizaciones de mexicanos en los Estados Unidos. Y pues bueno, ayer se le puso freno, pero solamente por unas horas a esto, dado que en esta Cámara de Representantes se llevó a cabo una votación en otra de los comités, y ahí tres integrantes del Partido Republicano votaron en contra de este paquete fiscal, uniéndose a los demócratas y con ello dando un revés a este paquete de Donald Trump. Y por ello el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, pues lo celebró, aunque repito, solamente es un round.
Quiero expresar el beneplácito personal como líder de la mayoría de la Cámara de Diputados, de que hace unos momentos el Congreso norteamericano, la Cámara de Representantes, rechazó el paquete fiscal del presidente Trump, incluyendo el de las remesas. Así es de que me pareció muy importante, es un primer paso, porque nos asiste la razón social, la razón moral, la razón histórica, y fue muy importante que el Congreso haya rechazado en un primer momento este paquete fiscal del presidente Trump como titular del Poder Ejecutivo.
Pero como dice él, es solamente un primer momento, porque mañana hay otra discusión en otro comité y por eso la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que estará pendiente.
Sí, está planteado que van a volver al y vamos a seguir para evitar que pueda haber este impuesto, que es muy injusto y que además viola un convenio.
pero digamos si gana el primer round.
Bueno, no se aprobó, pero hay que estar pendiente.
¿Confía en la estrategia anunciada de la mañana, presidente?
Pues sí, que nos ayuden todos los paisanos a contactar a su congresista para decirle que es injusta esta medida y aparte pues nosotros proponer congreso.
Pues ahí está, dice que va a estar muy atenta la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto lo dijo en camino allá en Coahuila, donde anduvo el día de ayer, de un evento a otro. En el camino justamente se le inquirió acerca de este asunto. No lo celebró porque, como dice ella, todavía falta, todavía hay que estar pendientes y haciendo lo que sea necesario para evitar que estas imposiciones unilaterales, este impuesto a las remesas, pudiera llegar a tener efecto. Mi reporte, Mercedes, buenos días.
Pues sí, pendientes. Esta es solamente, digamos, una batalla, mas no está ganada la guerra. Muchas gracias, Arturo García Caudillo. Que tengas un estupendo fin de semana.
Igualmente, un abrazo y hasta el lunes.
Hasta el lunes, que descanses, gracias. Y rápidamente, muchas gracias a Felipe Hernández, que nos avisa que el crucero de federalismo con Avenida Vallarta está cerrado por manifestación de comerciantes. Tómelo usted en consideración. Gracias, Felipe. Buen día también para ti. Y vayamos ahora con ese trabajo especial del equipo de deportes Notisistema. Ya estamos de vuelta con usted y muchísimas gracias por estarse anotando por el libro. Aquí estamos ya precisamente poniendo su nombre en las diferentes papeletas. Déjeme leer algunas de las amables participaciones que usted nos ha hecho llegar. Guillermo Farner dice: no puedo dejar pasar el día sin saludar y agradecer al radioescucha Antonio Acuña Romo por el comentario que nos compartió el sábado pasado. Me encantó. Me hizo el día, dice Guillermo, y manda saludos. Memo, muchas gracias, Memo, como siempre también por tu escucha y por echarnos a perder con todos tus chiqueos al equipo de Radio Metrópoli. Un fuerte abrazo para ti y para tu mami, que seguramente está por ahí también haciéndonos favor de sintonizarnos. Nos dicen: hola, muy buenos días, me interesa el libro. Para mí la noticia de la semana es la muerte de la influencer Valeria, pero lejos de eso, la ineptitud de nuestras autoridades. Soy el ingeniero Sebastián Ruiz Llamas. Bueno, aquí tengo un ingeniero interesado por el libro que escribe otro ingeniero, Santiago Barcón, que espero ya poder contactarlo en unos instantes más. Bueno, de hecho, ya lo tengo por aquí en línea. ¿Cómo estás, Santiago?
¿Qué tal?
Cuéntamelo todo. Bienvenido.
No, porque estamos al aire.
Me da mucho gusto saludarte, ingeniero Santiago Barcón, ingeniero eléctrico especialista en sistemas de potencia, ya lo decíamos, por la Universidad Iberoamericana. ¿Cómo ser un buen ingeniero? Buenos días, primero que nada. Creo que ni te dije buenos días, por nada más te vi que estabas en línea y ya, me dio gusto verte. ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Mercedes. ¿Cómo están ustedes?
Pues acá jalando la carreta. Porque hasta para jalar una carreta se necesita al ingeniero, ¿no?
Pues prácticamente para todo.
Para todo, exactamente. Es lo que yo decía al principio, convivimos con la ingeniería, aunque no nos demos cuenta, Santiago.
Sí, de hecho, cuando volvemos las cosas tan naturales que ya no nos maravillamos, es que se ha hecho una gran labor de ingeniería, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos manteniendo ahorita, una conversación y que se pueda escuchar a nivel mundial, sin el sistema eléctrico, que accionamos el interruptor y tenemos el servicio que queremos, arranca la licuadora, se prende el foco o la televisión. Entonces, toda esta cuestión nos maravilla. Yo viajo mucho y cada vez que voy me subo un avión, pues dices, no, esto no es normal que despegue, ¿no? Cuando, sobre todo los grandes aviones.
Sí, yo también me he preguntado, ¿cómo es posible que semejante artefacto de acero vuele? Y luego todavía que le eches gente encima y maletas y cosas, ¿no?
No, y el combustible.
Claro.
Porque El combustible son varias toneladas de combustible también.
Sí, no, no, siempre me he preguntado muchas de esas cosas. Pero, a ver, Santiago, ¿cómo ser un buen ingeniero? Yo le decía a nuestra audiencia que, ok, lo escribes tú porque eres ingeniero, que es un libro que, por cierto, tipo bolsillo, prácticamente,
sí.
Pero que, sin embargo, yo leyéndolo, que hay que decir que lo tienes, creo que dividido en tres temas, ¿no? Y luego ya vas diseccionando dentro de estos 100 consejos para lograr ser un buen ingeniero. Pero yo veo, Santiago, que aquí no hay cosas muy diferentes, por ejemplo, a mi profesión o a la profesión de cualquiera, porque hay una columna vertebral de comportamiento humano, de carencias humanas, de voluntad humana, de creatividad humana, que la aplicas a lo que es tu pasión, en este caso la ingeniería, en tu caso, en el mío, por ejemplo, la comunicación, y nuestros radioescuchas que están en ese momento sintonizándonos, tendremos algún médico, algún arquitecto, alguna nutrióloga, algún, en fin, lo que tú me digas, ¿no? Y, uh-huh. Y creo que podría bien aplicar para todos, tienes cosas muy sí. específicas de ingeniería, pero me parece que cualquiera lo puede leer.
Sí, de hecho, la Escuela Bancaria y Comercial, uno de los directivos vio el libro y dice, no, pues esto es aplica para todo, es una obra muy transversal.
Exacto. ¿No?
Los valores que menciono, pues sí, se pueden aplicar a cualquier profesión, donde dice ingeniero puedes poner donde dice cualquier puesto puedes poner ingeniero. Y no viceversa. Eso creo que es algo que da la carrera, que es la estructura mental. Pero si estos 100 consejos más los 10 mandamientos, pues bien mencionabas, pues le sirve a cualquier persona, a cualquier área. De hecho, la semana pasada, en un evento de 100 años de una empresa que inició siendo Tapatía, por cierto, es ahora parte de un grupo internacional, era Arancia, ahora es Ingredion, ¿no? En el evento de los 100 años de esta empresa aquí en México, fundada por la familia Aranguren, pues estaba con uno de los directivos, esta empresa hizo favor de adquirir varios libros para obsequiar a sus empleados, les hicimos presentaciones, pero estaba con la vicepresidenta de estrategia, platicando y le está dedicando el libro, y llegó una de las colaboradoras y dice, la verdad es que está muy bueno, ya voy en el consejo 80 y lo tienes de hace 6 meses, y dije, bueno, pues le iba a decir que no leía muy rápido y qué bueno que me quedé callado, porque resulta que todas las noches antes de dormir con su hija que tiene 12 años, analiza un consejo y lo reflexionan, entonces van poco a poco avanzando en el libro.
¡Qué maravilla!
Es que me hizo feliz. ¿Qué te puedo decir?
Oye, qué bonita anécdota. Ahora, Santiago, fíjate, hacía yo un ejercicio antes de entrar contigo al aire explicándole a nuestra audiencia el libro que tendríamos, que por cierto, luego nos vas a mandar un libro para alguien de nuestra audiencia, ¿es correcto?
¿No? No uno, más.
¡Ah, qué guapo te vas a poner! Eso me gusta. Sí, para sacar a los ganadores hoy, y ya nada más decirle a nuestra audiencia...
10 libros, con mucho gusto.
¡Ay! Mira, qué buen ingeniero eres. No, muchas gracias. Gracias a nombre de la audiencia. Bueno, tendremos 10 ganadores. Ok, perfecto. Entonces, para que la gente nos haga favor de seguirse anotando. Te decía, Santiago, retomando que hacía yo este ejercicio ahorita con eso que tú dices, que yo viendo que esto no solamente es como para la carrera inclusive, sino hasta para esta parte humana en la que nos enfrentamos con disyuntivas, uh-huh. La vida nos presenta disyuntivas no solamente a nivel profesional, sino también a nivel personal. Y yo les decía, a ver, es que este libro inclusive lo abro en cualquier página y de repente me da algo. ¿En qué consejo? A ver, radio escuchas, ustedes que tienen mejor memoria que yo. Aquí está, ya me acordé. Abrí en la 57, enfrente a la evidencia. Leí los dos primeros párrafos. Si sí. yo no hubiera puesto en el contexto de nuestra audiencia, podríamos estar hablando inclusive de casi, casi... A ver, ¿qué bronca traes ahorita? que tienes que resolver con sus evidencias para saber a qué lado te haces, ¿no?
Correcto.
Entonces, como que es una especie hasta de motivación decir, a ver, ¿dónde lo abro? ¿Lo abro? Mira, ¿y qué me dice hoy tu libro?
Claro. Mira, hay cosas que ni siquiera se planean, pero de pronto los lectores descubren. Esto que me estás mencionando, varias personas, y de hecho han sido solamente mujeres, me dicen, esto es como el I Ching, donde lo abras, te da un consejo.
Ajá.
Algunas de ellas ya lo tienen en el escritorio, dice, cuando me enfrento a una situación que estoy, pues no estoy seguro, lo abro al azar y pues lo leo. Muy probablemente no tenga que ver nada, pero me ayuda a, en primer lugar, a tranquilizarme y bueno, a lo mejor tener una perspectiva diferente a lo que estoy enfrentando.
Efectivamente, sí. Porque eso es ingenio también, ¿no?
Sí, tío, no se planeó así, pero pues la verdad es que quedó muy bien. La editorial, que es Editorial Lidi, aprovecho para volverles a dar gracias, pues le pusieron un cariño especial. Cambiaron el formato del libro que normalmente tiene Editorial Lid para hacerlo más práctico y, como dices, más tipo manual, más flexible o más amigable o similar a un manual de ingenieros, y que pueda transportarse con metiéndolo a la bolsa, inclusive cale en la bolsa del saco perfectamente. Entonces no es nada, son 180 páginas, así es que es sencillo.
Sí, nada brumoso, pues.
Sí.
A ver, platiquemos ahora ya, Santiago, como parte precisamente de tu profesión. En este país, la ingeniería ha tenido episodios muy duros, muy fuertes, donde se ha cuestionado precisamente el trabajo detrás de eso. Recuerdo Repsamen, el colegio Repsamen, por ejemplo, los temblores que hemos tenido en nuestro país, donde después de la tragedia es que se empiezan las investigaciones, era un edificio que estaba mal construido o que estaba en un suelo que no era el adecuado o que no tenía mantenimiento, en fin, una serie de cosas. ¿Cuál es la historia en ese sentido en nuestro país?
¿Qué tanto nos ha marcado? Yo creo que la ingeniería, en México tenemos grandes ingenieros.
Claro.
El problema es cuando, y lo menciono en varios consejos del libro.
Exactamente.
No, como ingeniero no puedes aceptar bajar la norma. Siempre tienen la idea de que es que se construyó de acuerdo a la norma. La norma es el mínimo, ¿no? Es el mínimo minimorum, lo menos que puedes hacer. Pero volviendo al tema de los temblores, no es lo mismo tener una construcción en el Pedregal, que pues, está en toda la lava del Xitle de hace tantos años, en la Colonia Condesa o en la Roma, en la Ciudad de México. Sabes que aunque el código de construcción es el mismo, los reglamentos de construcción, no puedes aplicarlo. O pasando equipo eléctrico, que te dicen temperatura máxima de 40 grados, pues mándalo a Mexicali y a ver qué le sucede al equipo. Va a fallar. Y te puedes refugiar bajo que la norma oficial dice eso, pero eso no es ser ingeniero, ¿no? Entonces, yo siempre digo, cuando un ingeniero te dice, cumple con la norma, hay que salir corriendo porque ni siquiera se ha puesto a pensar en qué más allá puede llegar a suceder. Entonces, si hay un problema de, yo lo llamo inclusive de corrupción, ¿no? Si nos vamos al temblor del 85 en la Ciudad de México, una gran mayoría de los edificios que se cayó se habían hecho con, eran federales. La Secretaría de Economía, hoteles que se habían construido por parte del Fonatur, y empiezan con que es la resonancia. En realidad, pues es que le quitas cemento y le quitas varillas, pues vas a ver qué le sucede al edificio cuando viene un sismo.
O sea, que no fueron bien construidos, pues, con el material necesario. Ajá.
Sí, ¿por qué no se cae la catedral? ¿Por qué no se cae la Torre Latino, el World Trade Center?
Ándale. O sea, me dices, por ejemplo, que un hotel Regis, ostentoso, maravilloso, que era un sello en la Ciudad de México, que cayó precisamente con el temblor, no estaba bien construido.
No estaba bien construido. Si no, no se cae.
No me digas eso.
Sí. Sí, la Secretaría de Economía se cayó, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y síguele, ¿no? Fue, yo estuve en el, pues ayudando a revisar los edificios después del sismo por la parte eléctrica. Íbamos cuadrillas de ingenieros civiles que revisaban la estructura y nosotros revisábamos la parte eléctrica, y pues te das cuenta de inmediato que los que se cayeron, hasta con la cantidad de acero que tenían en las estructuras, ya sin ser un experto en ingeniería civil, te das cuenta que eso no iba a resistir. Aunado a que la carga a la que se someten los edificios no era la adecuada. En Repsamen, pues poner el agua, pues pesa algo. Tenía la directora, tenía el jacuzzi en el último piso. Muchos de los edificios del centro pues fueron construidos como vivienda y se adaptaron para fábricas, principalmente textiles en esa época. Entonces no es tan solo que el edificio no esté bien construido, sino también cómo lo utilizas.
Claro.
¿No? La carga a la que lo sometes.
En ese sentido, nos faltaría entonces también mayor educación, o una educación, información, a quienes habitamos los inmuebles, Santiago.
Mira, yo creo que sí es muy importante no fijarse solamente en el decorado del edificio, y que si tiene jacuzzi o que si tiene algún otro tipo de amenidades, sino pues revisar qué es lo que se está haciendo. Es lo mismo que irse en una aerolínea. Pues tienes que estar seguro que la aerolínea en la que estás viajando pues cumple con los estándares de seguridad.
Ahora, déjame preguntarte, ¿de todo esto realmente han aprendido los ingenieros?
¿Hay? Yo creo que sí.
¿Sí?
Yo solo los tontos no experimentan en cabeza ajena.
Híjole, bueno, hay gente, acuérdate de que tropecé de nuevo con la misma piedra, dice Julio Iglesias en una canción, y muchas veces ahí vamos, y no nomás dos, pues sí, sino tres o cuatro.
Sí, pero eso es más en las relaciones personales, ¿no? Se cortan y regresan, se casan y se divorcian.
Pero no en la ingeniería.
Sí, siendo un buen ingeniero, siendo mal ingeniero, bueno, pues yo recuerdo hace años, yo trabajaba para Vito, y me hablaron como a las 2 de la mañana, te estoy hablando los años, inicios de los 80, que no podían arrancar la fábrica en Monterrey. Había energía eléctrica, pero la computadora que estaba controlando todo un horno no funcionaba. Le digo, me dices que el fusible no actúa. Y le digo, ¿están usando fusibles lentos, de disparo lento? Me dice, sí, le digo, los que tienen cola de cochinito, ¿no? Porque en lugar de ser un hilo, es como una cola de cochinito.
Ajá.
Me dicen, sí, bueno, me mandan el avión privado. Porque pues estaba parada la fábrica, entonces pues sí, me fui en el avión.
Ajá.
Regresé, y bueno, lástima que no había cámaras, no llevaba cámara, pero había más de 150 fusibles tirados en el suelo, fundidos. Todos rápidos. Antes de ir al aeropuerto, pasé a la fábrica, yo estaba en Tlanepantla, y me llevé una caja de fusibles. Dije, ajá, más vale prevenir, un buen ingeniero. Pues llegué, lo coloqué y funcionó a la primera. O sea, ni siquiera era, no les dije, lento y de cochinito, esos no eran ingenieros.
Claro.
¿No? Estaba ahí el supervisor de mantenimiento, la planta parada, y ya no es el tener la cabeza fría, creo que también es básico en estos asuntos. Y volviendo al tema de que los tenemos que estar conscientes del edificio, pues es que también tenemos que estar conscientes de qué hacer en el caso de la emergencia. En el temblor del 17, teníamos la oficina en ese entonces en la Colonia Condesa. Me tocó estaba dentro de la librería Rosario Castellanos, que es preciosa. No sé si has tenido oportunidad de conocerla.
Sí, hace mucho sí, que fui.
Bueno, ahí me tocó el simulacro.
O sea, ajá,
caminen, no corran. Viene el temblor y todos gritando, los mismos, corran. Pero luego, no es cierto, Leo,
¿en serio?
Leo, no voy a correr, porque lo que me daba temor a mí era los cristales del techo.
Uh-huh.
O sea, no hay anaqueles grandes, lo que me da miedo es que cayera un pedazo de vidrio.
Sí,
y
claro.
Pues, ¿no? Y si vas caminando, pues lo puedes esquivar perfectamente. Bueno, total que ya llegué al edificio donde teníamos la oficina, lo revisé, pues ya tenía experiencia después del 85, y a la salida estaban pues todos los chavos, ¿no? No se movían, yo abriendo la puerta, les iba a tocar el claxon, dije, no, mejor les pregunto, le digo, ahora sí nos creen lo del 85, no, sí señor, estuvo durísimo, le digo, oigan, tengo una duda existencial, empezó el temblor, salieron corriendo para salvar sus vidas, revisaron el edificio tal y como vieron que lo hice yo, porque estuve como 15 minutos, y luego fueron por sus animales, o se arriesgaron a morir. No, ya sabía la respuesta, ¿no?
Sí.
No es lógico en un temblor de esa magnitud, porque aparte fue fuerte por la distancia, y pues pensar en sacar al perro. Yo, qué bueno que lo quieras mucho. Entonces me contestan, es un ser vivo. Le digo, pues qué bueno, pero él vive 7 veces menos que ustedes. Claro que cada quien se sitúa donde quiere. Entonces esa lo que siempre habla de que tener el plan B y el plan C, ¿qué voy a hacer si sucede esto? Si no, vas a ir por el perro. Hubo un pobre chavo que se murió porque salió. Ay, se le olvidó el perro, regresó y se le colapsó el edificio encima. Entonces, la cabeza fría creo que es una visión que debemos de tener todos, pero en particular los ingenieros, para este tipo de emergencias.
¿Cuál de todos estos consejos es el... No sé si los has recopilado de otros ingenieros que la misma vida te haya hecho diseñar tu propio consejo. No sé si en ese sentido existe lo que has tomado de diferentes partes y lo que tú mismo has aportado ya también para este libro.
Bueno, en el libro hablo de la importancia de tener mentor o mentores.
Uh-huh.
Entonces, hay que ir aprendiendo de pues los colegas. Por eso uno de los mandamientos habla del respeto a los colegas.
Uh-huh.
Pensar que el colega es... bueno, habrá algunos que son deleznables, son los menos, pero siempre se puede aprender de ellos. Entonces creo que donde he aprendido mucho pues es viendo las acciones que tienen. Como menciono, tienen la oportunidad de trabajar pues prácticamente con todas las culturas y vas aprendiendo mucho. Y hablando de seguridad, a mí me gusta mucho la de uno de mis mentores, Johan Inge Westman. Pasé por él al hotel, nos fuimos a la fábrica, la revisó, todo estaba perfecto y me puso 6 en seguridad. Y le digo, ¿por qué? Me dice, porque arrancaste el coche y luego te pusiste el cinturón de seguridad. Y le digo, pero no moví el auto. Me dice, la seguridad va primero.
Ande.
Sueco. A la fecha lo sigo haciendo, pero nunca muevo el coche sin el cinturón, pero lo arranco y luego me pongo el cinturón. No creo que afecte, pero el punto es que él tenía razón.
Sí, claro.
La seguridad es primero.
Sí, totalmente de acuerdo. Pues Santiago, el tiempo ya se nos ha venido encima, ya podemos adquirir tu libro en cualquier librería o dónde se puede adquirir.
Mira, está en Gandhi. Uh-huh. De hecho, estamos trabajando muy de cerca ahora con una promoción con Gandhi por la graduación de los ingenieros.
Uh-huh.
Termino diciendo que somos 2.2 millones de ingenieros en México.
Uh-huh.
Cada año se gradúan 120 mil más. Graduamos más ingenieros que Estados Unidos por año.
Wow, qué dato interesante.
Eso es una de las ventajas competitivas que tiene México. Por eso cuando dicen que se van a llevar toda la manufactura, pues no tienen ingenieros.
Ya.
Y si tienen, y los ingenieros que tienen tampoco van a querer trabajar en lo que ellos en lo que propongan. Las fábricas no se pueden mover fácilmente y luego tienes el problema de conseguir la mano de obra y la supervisión adecuada.
Pues Santiago Barcón, te agradezco enorme e infinitamente. Un saludo, por cierto, a Jesús, tu promotor.
Sí, quería agradecer para terminar a Jesús Vargas.
Exacto.
Gran ingeniero en sistemas de protecciones. De verdad es una de las vacas sagradas. Yo lo conocí cuando estaba todavía en Comisión Federal de Electricidad y me lo pirateé, ¿no?
Pues Santiago, muchas gracias.
Tiene grandes ingenieros, pero agradezco muchísimo.
Santiago Barcón, muy agradecida y mucho éxito. ¿Cómo ser un buen ingeniero? 10 mandamientos y 100 consejos para lograrlo de la editorial Lead. Gracias, hasta la próxima.